Bien, pues a ver, ¿en qué capítulo nos quedamos? Voy a prender aquí la luz. Así es, nos quedamos en el capítulo 18. Ya vimos el inicio de la repartición de los primeros territorios. Y a ver, ¿quién recuerda a quién le tocó primero? ¿Quién sacó mano? Ok, a Caleb, ¿pero qué tribu? A la tribu de Judá. Entonces a Judá le toca primero y después ¿a quién? A los hijos de Yosef. Decíamos que eran las dos tribus más importantes, ¿no? O sea, la tribu de José, que se divide en dos, que es Efraín y Manasés, y la tribu de Judá. Son las dos tribus principales. Al final del día, la historia nos señala esto porque pues son los que se quedan, digamos, que como las dos casas de Israel, la casa de Efraín, la casa de Israel, y la casa de Judá en el sur. Entonces, pues sí, son las más importantes. Esto, además, lo recalcamos cuando vimos en Génesis que Jacob bendice a los 12 tribus y sobre ellos dos divide esta bendición particular. ¿Sí recuerdan esta parte? A los primogénitos se les daba doble bendición. ¿Cuáles eran esas dos bendiciones? ¿Quién se acuerda? ¿O en qué consistía en esta doble bendición, doble porción de qué? De tierra, de herencia, de dinero, de bienes, de todo esto. De todo doble. Pero, ¿y otra parte más? De liderazgo, de gobierno, de autoridad. Entonces eran dos partes, porque podía un hijo a lo mejor prosperar y llegar a tener mucho dinero, muchos bienes, mucha riqueza, pero no tenía gobierno, no tenía autoridad. O podía suceder al revés, ¿no? Uno solamente tenía el gobierno y la autoridad y no prosperaba y así. Entonces, en este caso, Jacob divide esta doble bendición que le correspondería solo a uno, la divide en dos. ¿Se acuerdan? ¿A Judá qué le toca? ¿Alguien se acuerda? ¿A la tribu de Judá o a Judá qué le tocó? De esto que dijimos, que son doble bendición. No, a Judá le tocó el liderazgo, le tocó ser el cetro. Por eso se le llama el cetro de Judá. No, no le será quitado el cetro a Judá hasta que venga Shiloh. Shiloh es un término para el Mesías también, además de que es una región. Entonces eso es Judá. Judá representa el gobierno. Por eso los reyes tienen que venir de Judá. Si no venían de Judá, pues entonces no era un rey legítimo. Algunos hasta el día de hoy, hasta cierta manera, reclaman un poco esto en Israel, porque dicen, bueno, ese presidente pues no es de Judá, o no sabemos de qué tribu es el presidente de actual. Imagínense a esos grados. Es como si nosotros pensáramos, ¿sabes qué? El presidente tiene que ser, ¿qué les gusta? ¿De qué estado? Tiene que ser chilango, o bueno, de Veracruz, tiene que ser veracruzano. Entonces, si no es de Veracruz, pues entonces, porque los de Veracruz, no sé, que Dios los escogió para algo. Entonces, tiene que ser veracruzano, si no, no es lícito el gobierno. Entonces, bueno, nos suena un poco broma o risa, pero Dios estableció que de esa tribu, de ese lugar geográfico, tenía que ser el rey. Esos fueron los conflictos que se dio después de la época, o más bien durante los Macabeos. Que estos que se empezaron a establecer no eran de Judá. Y entonces dijeron, no, espérame, o sea, pues ustedes no son de Judá. O luego otros sacerdotes, hey, ustedes no son de Leví. Y entonces ya ahí empezó a haber conflictos. Entonces para los judíos, tener un rey que no era de Judá no era lícito. Y dos, cuando era todavía extranjero, bueno, pues era lo peor. El caso de romanos, de los romanos, pues cuando César está sobre todos ellos, eso era odioso. No nada más no es de Judá, sino además es un pagano. Entonces era un rey pagano sobre todos ellos. Entonces era triste, era doloroso. Entonces esa bendición recae sobre Judá. Y por eso podemos entender hasta cierto punto por qué es que Judá, ahora sí que pide mano y se le da a escoger. Se le da lo primero. Y bueno, no es nada más así, sino vimos que también fue por el mérito de Caleb. Por lo que él hizo 40 años antes, es que entonces le toca esta parte. Así que, si vamos a invertir, no sabes si lo que estás haciendo hoy lo vas a cobrar en 40 años. ¿Cómo ven? ¿Quién se atrevería a hacer una inversión a 40 años? Todos decimos que sí, pero no le echamos ganas, ¿no? Digo, no, a 10 todavía, a 20 todavía pago la casa, ¿no? Pero a 40 así como que ya es mucho. Bueno, pues Caleb lo hizo. Caleb invirtió a 40 años, pisó esa planta del pie y le dijo, esta va a ser tuya. Se esperó 40 años y le tocó. Y no le tocó fácil, pero ya vimos que también tuvo que seguir luchando, pero bueno. Y segundo lugar, bueno, el segundo al que le tocó fue a Efraín y a Manasés. Ajá, o sea, las dos tribus que representan a José. Que ahí ya hay otro detalle, ya vimos que Manasés se había dividido ya a la mitad. Entonces les tocó una parte ya a unos del otro lado. Y a estos que quedaban del lado del Jordán, pues esos fueron a los que se les repartió la tierra junto con Efraín. Entonces vamos a seguir leyendo en el capítulo 18, ahora quién le toca. Dice el verso 1 del capítulo 18. Entonces ya está la tribu de Judá, la tribu de Efraín, la tribu de Manasés, los dos partes. Digamos que también ya está Rubén y ya está Gad. Y me falta uno, ¿no? Y Asher me parece que es. Bueno, dice el capítulo 18, versículo 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Shilo. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Y ya, aquí como que cambia un poco la narración y se enfoca en algo que como que ya se nos había olvidado, ¿no? Tanta guerra y tanta batalla, aparentemente se nos olvidó uno de los elementos más importantes de la fe. De la fe para Israel, y era, o sigue siendo, el tabernáculo. En hebreo se le llama el Mishkan. Que, entre otras cosas, representa la morada de Dios, la casa de Dios, la presencia de Dios que los acompañaba. Y generalmente cuando pensamos en el tabernáculo se dice, ah, bueno, pues es que era una tienda donde moraba Dios temporalmente hasta que se construyera el templo. Entonces, como que el templo, pues evidentemente era lo más importante, y ya el tabernáculo siempre se vio como el predecesor del templo. Pero yo después me puse a pensar, dije, oye, yo creo que no hubiera estado mal si se hubiera quedado el tabernáculo en lugar del templo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo es un templo movible. Entonces, a donde quiera que iban, lo podían llevar, lo podían trasladar. Digo, no era así como una casa de campaña, pero finalmente era un templo movible. Y eso pudo haber sido interesante, aunque, bueno, Dios no nos especifica por qué viene el cambio, porque la idea, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió algún día ya como desarmarlo y todo? A David. David Amelech, en alguna ocasión, estando en su palacio, se dio cuenta cómo estaba el tabernáculo y cómo vivía él, y se sintió mal en su corazón. Dijo, ¿cómo es posible? Pues que yo vivo en este palacio increíble, con todas las comodidades, todos los lujos, y Dios está ahí en una, pues en una chocita, en una cabañita. Y bueno, a Dios le agrada esa idea, y él dispone él de hacer esta obra. Y parece que a Dios le agrada esto, ¿no? Que fue algo conforme al corazón de Dios también. Y fue de bendición, finalmente. Entonces, para el pueblo de Israel siempre ha sido muy importante esta parte, la parte de la presencia de Dios, no nada más desde un contexto alegórico de, bueno, pues Dios está en mi corazón, sino realmente algo tangible, algo palpable, algo que se pudiera ver, y no porque querer ver a Dios, sino por lo que representa el elemento del tabernáculo o del templo, que es el punto de conexión de la fe. Eso es algo importante. Hay gente que dice que no necesita ir a una iglesia, que no necesita venir a una reunión aquí, que se conecta con Dios, ¿no? O sea, que tiene esa comunión y que no pasa nada. Ajá, como que dice, bueno, no necesito realmente estar tanto ahí. Yo personalmente sí lo necesito. Ajá. Yo sí lo necesito porque sé que voy a terminar divagando, porque sé que con las distracciones de la vida voy a terminar enfriándome tarde o temprano. O sea, por muy mucha pasión o mucho fervor que tenga, la verdad es que no soy como Abraham, como Isaac, como Jacob o como Elías, hombres que vivieron en una cueva y que vivieron hasta cierto punto por etapas separados y aún así seguían conectados con Dios. Pero bueno, pues yo no estoy en ese nivel y creo que la gran mayoría no estamos en ese nivel. Entonces, la necesidad de reunirse en un lugar, de tener un lugar físico, visible, palpable, es por nosotros, no es tanto por Dios. Porque él, más adelante, los profetas dice, yo seré un pequeño santuario para ustedes donde quiera que habiten. Entonces, evidentemente, nuestro cuerpo es el templo también del Espíritu. Pero eso no sustituye el que nos acerquemos a Dios de manera conjunta, porque también eso es lo que Dios le agrada y quiere. Ver a sus hijos juntos, alabarle y reunidos, ¿no? Y es tan simple como si tuviéramos 12 hijos y cada hijo dijera, bueno, padre, pues tú sabes que te amo, ¿no? O sea, te hablo todos los días o Es más, nos vemos por videoconferencia o videollamada. Pues ya, como que ¿para qué más? ¿No? Dices, pues sí, pero yo quisiera verte. Yo quisiera que tú vinieras a mi casa. Yo quisiera verte a ti y a tus otros hermanos juntos. Y todo apunta a la Escritura. Yeshua jamás contradijo esto. Al contrario, él era alguien que se ve que comúnmente estaba en el templo. Y cuando lo están juzgando, dice, yo todo el tiempo enseñaba en el templo. O sea, pregúnteles a los que escucharon mi doctrina. O sea, pasó mucho tiempo en el templo, enseñando, compartiendo, celebrando las fiestas. O sea, era alguien frecuente en esos lugares. Posteriormente sus discípulos, Juan y Pedro, iban al templo o seguían yendo al templo a orar. Era común la asistencia a las sinagogas. En fin, hay muchos ejemplos para darnos cuenta de eso. Entonces, cuando de pronto entra aquí, que erigieron allí el tabernáculo de reunión, no tenemos que verlo como algo tan simple. Tenemos que darle el valor espiritual que tiene, el valor real. Que si ellos hubiesen dejado de hacer esto, todo lo demás no hubiera servido. Como dice el Salmo, si el Señor no es el que guarda, pues en vano vela la guardia. O sea, ¿de qué sirve si Dios no está ahí? ¿De qué sirve haber conquistado tanta tierra? ¿De qué sirve haber luchado y haber vencido si al final del día nos terminamos olvidando de Dios en ese sentido? De esta manera, decir, tengo que ir, tengo que reunirme, ¿no? Y fíjense que una de las últimas exhortaciones que se da en la carta a los Hebreos, y se considera que Hebreos es de las últimas cartas que se escribe del Nuevo Testamento, ¿no? Poco antes de Apocalipsis, que es una carta que se escribe poquitito antes de la destrucción del templo, si no es que prácticamente ya sobre esa época. Sabiendo el autor que el templo será destruido, toda la carta está dirigida a cómo manejar una fe sin un templo físico, para que no hubiese temores, y bueno, ahora ¿cómo vamos a sacrificar o qué va a pasar con esto? Pero él, una de las exhortaciones en el capítulo 10 que nos hace es, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, sabiendo cuanto más que los tiempos están complicadísimos, que los tiempos están difíciles. Entonces, si no se hubiese establecido aquí el tabernáculo, si Josué y los líderes no hubiesen dispuesto de buscar erigir este tabernáculo, se hubiera dispersado todo de inmediato, o sea, no hubiese servido de nada. Así que no tengan en poco el congregarse, no lo vean como una opción. Yo les digo, ojalá que algún día nuestra vida llegue a ser una necesidad real todos los días, ¿no? Que Dios nos permitiera tal vez tener algún lugar y poder estar ahí. A mí me encantaría, como sueño guajiro, tener un lugar que estuviera abierto, o sea, que la gente pueda llegar, como en el Kotel, como en el Muro de los Lamentos, que tú puedes ir a las 3 de la mañana si tienes esa necesidad y vas y oras, y estás ahí. O sea, es un lugar, digamos que abierto, así al público, ¿no? Y que pudiéramos llegar a eso, que decías, ¿sabes qué? Voy a orar, voy a ir a la congregación o voy a ir al templo, como se le llame, voy a ir a este lugar porque ahí me puedo conectar. Y finalmente, porque es un punto en común de la fe. O sea, si no fuera así, pues entonces ya cada quien empieza a ver la fe de otra manera, cada quien empieza a relacionarse a Dios a su manera. Pero el templo establece bases y establece leyes y establece principios de cómo Dios quiere que se le adore y cómo Dios quería que se hicieran las cosas. Y bueno, no nos vayamos tan lejos. Hay un punto por el cual era necesario el tabernáculo y sobre todo en esos días. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál sería ese punto tan necesario por el que debía de estar el tabernáculo? A ver, me dicen que para que bajara la presencia de Dios. ¿Para qué? Exactamente, por los sacrificios. Porque si no había sacrificios, no había expiación, no había redención. Ahora, una pregunta lógica es, ¿por qué pasan tantos años y no erigieron el tabernáculo antes? O sea, ¿por qué si es tan importante todo lo que acabo de decir? Entonces, ¿por qué digamos que hasta el capítulo 18 lo hacen? ¿Por qué creen? Porque qué flojera desempacarlo, ¿no? Nos tardamos un montón, ¿no? No, ¿por qué será? Exactamente, hasta que se lograron asentar, hasta que lograron controlar esta situación, pues entonces ya se pudieron establecer. Pues esa es una de las razones que se explica incluso en el Talmud de por qué Josué no levantó el tabernáculo antes. ¿Por qué? Bueno, están ellos, ¿te acuerdan? En constante movimiento de un lado a otro, en constante riesgo de una guerra, de todo esto. Entonces, bueno, es algo también muy valioso como para decir, bueno, lo levantamos y si nos atacan, ¿qué va a pasar? Entonces ellos sabían, los enemigos también sabían y entienden, obviamente, que esto es algo importante para Israel. Y atacar o tomar posesión de eso era, pues era una victoria o era algo que podía mermar al pueblo. Sucedió, ¿se acuerdan? Justamente en Shiloh, cuando está el sacerdote Elí, que estos aventureros dijeron, ah, pues nos llevamos el arca y ahorita les ganamos porque con esta nos animamos. Y que además de que les ganan y les dan la vuelta, les roban el arca. Y cuando se entera, Elí, ¿qué hicieron? O sea, dijo, se murieron tus hijos, híjole, qué mala onda. Pero perdieron el arca, no, pues se volvió para atrás y se murió. O sea, fue la peor tragedia. Entonces, esos eran los riesgos, y Josué no quería tomarlo hasta que no se asentaran. Entonces, aquí se erige el tabernáculo después de muchos años. Por casi toda esa primera generación, pues le tocó eventualmente, o sea, vivir como parte de su vida en el desierto del tabernáculo, que los acompañaba y transportarlo. Pero ya esta segunda generación prácticamente no habían tenido esto. Y esto también nos enseña que de pronto uno puede tener mucho tiempo de comunión con Dios, de servir al Señor, de ser constante, de ir a la congregación, pero no nos olvidemos de las generaciones que vienen, de seguir transmitiendo esto, de seguirles impulsando a esto es importante, el tabernáculo. Uh-huh. Dice después ahí en el verso 2, dice aquí, pero habían quedado de los hijos de Israel, 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Ya habían levantado y dijeron estos 7, oye, pero pues nosotros faltamos. Pero, ¿por qué faltaron? Fíjense lo que dice aquí. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado el Eterno, el Dios de vuestros padres? Los reprende, en cierta forma los regaña y les dice, oigan, ¿Hasta cuándo van a llegar ya a obedecer y establecerse? Entonces les dice, bueno, pues la tierra ya está. Y ya vimos que cuando la tierra se conquistó, aunque faltaban ciertas regiones, esas regiones eran responsabilidad de cada una de las tribus. O sea que también nos enseña algo Dios. Como dicen por ahí, que todo lo queremos peladito y en la boca, ¿no? O sea, pues ya de una vez hasta así. Y Dios dice, bueno, pues sabes qué, peladito y en la boca no. O sea, te lo doy, ahí está, es para ti, pero ve y tómalo. O sea, pero tú ve, o sea, ya no te va a llevar cargando. Les decía, pues este ejemplo de la lotería, ¿no? Te cae el billete de sí del cielo, un ángel te lo manda y billete premiado. O sea, oye, pues por lo menos ve y cóbralo, ¿no? Ah, qué flojera, o sea, no puede ser. A veces nos ponemos en ese plan. Y aquí, ¿cuál es la situación con estas 7 tribus? La negligencia, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a ser negligente para venir a poseer la tierra que el Señor tu Dios te da, el Dios de vuestros padres? Y pues ¿cuántas veces no hemos dejado las cosas por negligencia? Ya, hay trabajos que se pierden, oportunidades que se dejan ir, simplemente por una cuestión de ser negligentes. Lo dejamos para mañana y para pasado y para mañana y otro y otro y otro. Eso es negligencia. Una persona que pospone y pospone y pospone termina siendo negligente. Y bueno, pues de eso creo que todos nos queda el saco, ¿no? O sea, todos tenemos mucho que cambiar en esta área. Y las consecuencias, fíjense que la Biblia también habla de ello. Acompáñenme a Proverbios, vamos a leer 2 Proverbios. Proverbio 10:4 y Proverbio 18:9. Proverbios 10:4 y Proverbios 18:9. Y a ver, alguien que lo pueda leer fuerte por allá, para que se escuche hasta acá.
Proverbios 10:4. La mano del diligente empobrece, la mano de los diligentes
enriquece. Fíjense, así directamente está relacionado. Dice, la mano del negligente empobrece, la mano del diligente enriquece. O sea, así son los opuestos. La negligencia va a traer pobreza, la diligencia va a traer riqueza. Hay mucha gente que es pobre por falta de diligencia, porque todo lo pospone, porque todo lo deja, porque le da flojera, porque lo piensa, porque son pretextos al final, porque todo lo que dice, no te dice soy negligente, sino pues ahí es que de tal y tal, y es negligencia. Ajá. Y Proverbios 18, 9, ¿verdad? A ver, ¿alguien más?
Uno que es descuidado en su trabajo es hermano del vándalo.
Uh-huh. En esta versión dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, uh-huh, o destructivo. Entonces, bueno, pues sí, así es. El que es negligente en el trabajo, pues va a terminar siendo destruido, va a terminar siendo pobre. Ajá. Y ustedes recuerdan que Yeshua también contó una parábola de un hombre negligente. Yo, francamente, no lo había visto así, con este término, vaya, con este adjetivo. ¿Se acuerdan por ahí qué parábola fue? Así es, fíjense, vamos a la parábola de los talentos que está en Mateo 25. Y ahorita les digo en qué versículo. Desde el 24. Bueno, ¿se acuerdan que reparte, no? Los talentos, a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1, conforme a su capacidad. Eso es importante, o sea, cada uno le dio lo que podía manejar, lo que podía llevar, 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Cada uno de los dos primeros hombres hizo lo que pudo y resulta que duplicaron. Pero cuando llega con el que solo se le había dado 1, ven lo que dice el verso 24. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿No? Y bueno, aparentemente como que a veces cuando lees medio someramente la Biblia, como que dice, oye, bueno, pues ¿qué tienes? No perdió nada. Bueno, ¿qué? ¿Sabes qué? No hice nada. Y bueno, pues ya, y yo no pasaba que se enojaba. Pero la respuesta del amo, vean cuál es. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. O sea, ¿qué quiere decir? Que fue perezoso, que pudo haberlo hecho y que simplemente no lo quiso hacer. Eso es negligencia. Y si lo trasladamos a lo que representa esta parábola, ¿qué puede significar? A ver. Pues que si Dios te dio un don, aunque sea solo uno, y tú por miedo, por lo que sea, al final dices, pues es que no lo usé, pues también nos va a pedir cuentas de esos dones, o de esos talentos, o de eso que te haya dado, ya sea económicamente o hablando específicamente de dones, de talentos, de virtudes, de lo que podemos hacer para Él. Entonces, como dicen por ahí, nada es gratis en esta vida, ni siquiera los talentos y los dones. O sea, oye, qué maravilla, cantas precioso, pero no quiero cantar. ¿Enseñas muy bien la Biblia? Pues no quiero enseñar. Oye, soy muy bueno para esto, no quiero hacerlo. Entonces, eso es negligencia. O sea, como lo ve aquí el amo, como lo ve el Señor, es siervo malo y negligente. Fuiste negligente, ¿qué dices? Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que Josué, pues ahora entendemos por qué reprende duramente estas tribus, diciéndoles, oigan, pues ¿hasta cuándo van a querer venir a poseer la tierra? ¿Hasta cuándo van a ser negligentes? ¿Qué pasaba si seguían ellos ahí papaloteando, como dicen, sin tomar la tierra? Ah, claro, pues todo mundo quería esa tierra. Todo mundo iba a llegar y pues le iba a conquistar. Entonces Josué, con la visión de líder que tiene, dicen, ¿saben qué? O sea, es que esto hay que hacerlo ahorita. Esto hay que tomarlo en el momento, o sea, ya. Y entonces fíjense cuál es lo que les propone. Vamos a regresar aquí a Josué. Dice, señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe. Y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes. Y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de Yosef en el suyo al norte. Y vosotros, pues, delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí. Y yo os echaré suertes aquí delante del Eterno nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre ustedes, porque el sacerdocio del Señor es la heredad de ellos. Gad, también Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad del otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moshe, siervo del Señor. Entonces, bueno, pues así, simplemente sabes que vayan, recorran y hagan un mapa, vamos a llamarlo así. O sea, tracen la tierra, la dividimos en siete partes, ¿sí? Y echamos suertes y pues ya al que le tocó y ya. Entonces, si te tocó esta tierra, ve, tómala, y si hay partes que conquistar, pues las vas a tener evidentemente que terminar de conquistar. Entonces, a veces nos damos cuenta que la negligencia es esta posponer la decisión de hacer las cosas. A veces no es tan difícil. No sé si les ha pasado que dices, pues ¿por qué no he hecho esto? ¿No? O sea, como que al final del día dices, pues esto era de 10 minutos y ahí lo dejas y tal cosa y tal detalle y al rato pues ya se descompuso, ya se rompió, ya sale más caro, ya no lo encuentras, ¿no? Ya fuiste a la tienda, ahora ya no hay. Y todo por simplemente de a veces como aquí, ¿sabes qué? Pues ve y hazlo. O sea, nada más tienen que ir tres, no tienen que ir todos y punto. O sea, así, práctico y rápido. Verso 8, dice, levantándose pues aquellos varones, fueron, y mandó Yehoshua a los que habían, a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id y recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante del Señor en Shilo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por sus ciudades en siete partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Shilo, y Josué les echó suertes delante del Señor en Shilo, y allí repartió la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Así que, pues ya, llegó simplemente así, tan simple, o sea, no era tan complicado, a veces como que posponemos muchas las decisiones, es que hay que orarlo, ¿no? Y hay que esperar a que se abran las puertas, y yo estás orando, y otra oración, y otra, y que Dios me confirme, y que Dios me hable, y que Dios me diga, y que llegue el hermano, y también, y ya le pregunté al pastor, y ya le pregunté al pastor, y ya le pregunté al pastor del pastor, y al hijo del pastor, y pues sigue, y sigue, y sigue, y no, es que tengo que estar totalmente seguro, pues ya, aquí no espiritualizaron tanto, no porque no fuera algo importante, simplemente porque era algo que se tenía que hacer. Entonces hay que aprender que a veces hay cosas que se tienen que hacer y no tanto orar. No digo que no se oren, pero que no sea el pretexto la oración. A veces es, bueno, pues ¿cómo lo haremos? ¿Cómo querrá el Señor? ¿Cómo nos guiará? ¿Qué tal si esta tribu le toca acá? ¿Qué tal si al otro le toca acá? ¿Qué tal si Dios no quiere aquí? Josué dijo, ¿saben qué? Ya, olvídenlo. O sea, mandan a estos 21, hacen esto así y echamos suertes. Entonces, bueno, pues confiemos en el Señor. Entonces, a veces es así, a veces hay que confiar, hay que hacer las cosas y listo, ¿sí? Y bueno, esto echar suertes era muy probable que se refería, ¿se acuerdan? A esto de práctica del Urim y el Tumim, que era estas dos piedras que se tenían en el pectoral del sumo sacerdote, el cual había como una bolsa interna. Se metía la mano y de acuerdo a lo que sacaba, bueno, eso era lo que indicaba cuál era la voluntad de Dios, ¿no? Lo podríamos llamar un volado, casi casi, pero bueno, no por verlo en cierta manera. Así es. Y bueno, también creo que de esta forma pues ya se evitaban otro tipo de controversias o problemas de que no es que esta tierra yo la vi primero. Y no es que porque a ti este y yo esta. ¿Sabes qué? Mira, ya mejor para que no haya tantas cosas, mejor a las suertes. Ya, el que te tocó, te tocó. Finalmente la suerte se echa en el regazo, pero del Señor es la decisión. Entonces, pues va. Ya la que les tocó. Y Shilo es una ciudad que siempre fue o siempre ha sido importante para el pueblo de Israel. Fue la capital, digamos así, de Israel durante aproximadamente 370 años. O sea que es muchísimo tiempo. Entonces en Shilo se estableció el tabernáculo. Allí iba la gente al tabernáculo. Ya sabemos que más adelante, bueno, cuando se conquista la ciudad de Jerusalén, pues ya se cambia. Y David es el que traslada justamente el tabernáculo hacia Jerusalén. Él es el que finalmente lo logra. O sea que pasan un montón de años el tabernáculo ahí en Shilo. O sea que si nos hubiera tocado esa época y llegas a Jerusalén, pues ¿dónde está el templo, el tabernáculo? Pues aquí no está, está en otro lugar. Tendrías que ir a buscarlo a otro lado. Dice el verso 11, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín. Así que a Benjamín fue el primero de los siete que le tocó. Dice, de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de Yosef. O sea, que le quedó ahí como sándwich, ¿no? Quedó en medio entre Judá y Efraín, entre Judá y los hijos de José. Ahí le tocó al pobre Benjamincito, como estaba chiquito. Pues le tocó en medio de todo, de ellos. Dice, fue el límite de ellos al lado del norte, desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Bet Aven. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende en Atarot Adar, al monte que está al sur de Bet Horón, la de abajo. Y tuerce hacia el oeste, por el lado sur del monte que está delante de Bet Horón al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftao y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del Hijo de Hinnom, que está al norte en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a En-Semes y de allí a Gelilot, a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín y desciende la piedra de Bohán, hijo de Rubén. Y pasa al lado que está enfrente del Arabá y desciende al Arabá. Y pasa el límite al lado norte de Bet-Oglá y termina en la bahía norte del Mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor conforme a sus familias. Así que, ¿alguna duda de la heredad? ¿Alguien tiene algún problema con la tierra que le tocaba a Benjamín? Y dice, no, se me hace que se está volando 7 kilómetros. Bueno, pues, ya. Verso 21, las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Hoglá, el valle de Casís, Bet-Arabá, Semaraim, Betel. ¿Se acuerdan? Betel fue la ciudad donde Jacob pone las rocas, se acuesta y dice, esta es casa de Dios. Y ese lugar se llamó Betel. Uh-huh. Bueno, entre paréntesis eso. Verso 23, Abim, Para, Ofra, Kefar, Jamoní, Ofni y Geba. 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Beerot, Mishpa, Cafira, Mosá, Requem, Irpeel, Taralá, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gaba y Kiriat. 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Así que ya sabemos en qué tribu quedó la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Aunque algunos argumentan que prácticamente era el límite Jerusalén entre Judá y Benjamín. ¿No? Pero bueno, pues aquí por lo menos sí dice muy claro que Jebús es Jerusalén, así que Jerusalén, la capital, se quedó en Benjamín. Por eso era una tribu pues también especial. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo venía de la tribu de Benjamín? Entonces quien venía de la tribu de Benjamín era así como que, oh, esto era de las tribus que regresó del exilio. Entonces tenías como que cierto caché, ¿no? Tenía cierto prestigio ser de la tribu de Benjamín, ¿okay? Bueno, capítulo 19. ¿Quién siguió después? Bueno, ya le tocó su territorio a Benjamín. Dice, la segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y aquí dices, epa, ¿qué pasó? Como que aquí de repente todos muy contentos con su territorio, y de repente dice, no, Simeón en medio de la heredad de Judá, ¿no? Por eso es que se ve así. Si vemos un mapa, más o menos de esa época, Simón se quedó ahí como que en medio. Se quedó en medio de Judá. Dice, y tuvieron su heredad a Beersheba, Seba, Molada, Hazar Sula, Bala, Esem, El Tolat, Betul, Orma, Siklag, Bet Markabot, Harsusa, Bet Lebaot y Sarugen. 13 ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Ber, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Entonces, bueno, pues ni modo para los de Judá. O sea, ya después como quisieron cuenta, dijeron, oye, pues es que pues es demasiado terreno y ustedes no son tantos, pues ni modo, les van a tener que tomar aquí una parte para el hermano Simeón. Así que, bueno, pues a veces, aunque uno no quiera, hay que compartir. Ni modo, ¿no? Así les pasa a los hermanos. Por eso es tan sano tener más de un hijo, porque el otro tiene que aprender a compartir aunque no quiera. ¿Sabes qué? Pues aquí hay que repartir el pastel, ¿no? Entonces, es que nada más hay uno, pues hay que dividirlo. No hay de otra, aquí no hay dos, pues así le tocó. Entonces Judá, pues ni hablar, así de práctico tenía que compartir y eso fue el territorio. Ahora, aquí se dan cuenta de un detalle que no se dice cuáles son los límites de la tribu de Simeón. O sea, no dice sus límites son tal, 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 tal. Solo dice sus ciudades y sus aldeas. O sea, se establecieron ahí. Pero no hay un límite marcado. Ajá. Y además, no deja de ser curioso que cada uno en su lugar, y esto es aquí en medio, ¿no? O sea, es como que está raro. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es así? Porque esto ya estaba profetizado, ¿no? Cuando estudiamos el libro de Génesis, ya sabíamos que habría de acontecer algo con dos hermanos tremendos. Que Dios dijo, mejor separamos estos cuates porque están impresionantes. ¿Se acuerdan? Eran los hermanos, ¿cómo se llaman? Los hermanos tremebundos, ¿no? No, maravilla, no. ¿Se acuerdan qué hermanos son? Simeón y Leví. Eran tremendos Simeón y Leví. Entonces siempre andaban juntos, dice que siempre andaban haciendo cosas. Fueron los que se les ocurrió la grandiosa idea de circuncidar a los de Siquem y luego ir y matarlos. Y Jacob él dijo, ¿qué tontería hicieron? Me van a matar a mí. Ahora nos van a venir a perseguir y tuvieron que huir. Y bueno, fue un desastre todo eso que sucedió entre Simeón y Leví. Y Jacob, cuando está por morir, no se le olvida este acontecimiento. Y vamos a ver qué se les dice a Simeón y a Leví y cómo se cumple tal cual lo que se les dijo cientos de años antes. Vamos a Génesis 49, versículo 5 al 7. Entonces, fíjense, vamos hasta Génesis. Está bendiciendo y profetizando Jacob lo que ha de acontecer con cada tribu. Génesis 49, versículo 5, a partir del verso 5. Dice así, Simeón y Leví son hermanos. Bueno, parece redundante, pues todos eran hermanos, pero este hecho nos marca que eran muy unidos, que eran así como que juntos, ¿no? Estaban ahí. Entonces, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Bueno, aquí suena muy fuerte, ¿no? O sea, son palabras así como que, oye, papá, qué palabras les dices antes de morir, ¿no? Pero bueno, es una idea profética de las características que tenían y que veía en sus hijos, ¿sí? No los está odiando, les está diciendo, son unos malditos ustedes, sino, ¿sabes qué? Maldito su furor, maldito su ira, o sea, son iracundos, son personas así fuertes. Entonces, ya vimos el caso de Leví, lo veremos más a detalle, pero ya lo llegamos a estudiar, que a veces pensamos, no puedo cambiar mi carácter, ¿no? Y es cierto, a veces no puedes cambiar el cauce del río, pero ¿qué sí puedes hacer? Conducirlo, orientarlo, encauzarlo hacia algo que, ok, eres de un carácter fuerte así, no te tiembla la mano a agarrar el cuchillo, pues ahí están los levitas, pues ustedes van a matar. Ahora, ¿quieren sangre? Pues van a tener sangre, pero por ríos. Se van a degollar a todos los animales. Entonces, mientras a gente le da miedo, agarra un cuchillo así, ya le está temblando la mano, pues los de Leví, pues tenían que tener cierto aplomo y cierto carácter y ciertas condiciones para llevar a cabo eso. Y si no, pues pregúntenle al sumo sacerdote cuando entraba en Yom Kippur, a ver si no se necesitaba valor, a ver si no tenías que tener mucha serenidad y mucho carácter y mucho temple. Entonces, ¿cómo Dios, todo al final lo malo, incluso rasgos de carácter que tenemos, es capaz de conducirlo hacia algo de bendición? Entonces, ya está profetizado que los va a dispersar, y en el caso de Leví particular, dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Los voy a repartir por la tierra de Israel para que finalmente terminen siendo de bendición. Y a Simeón lo rodea del hermano que tiene mayor autoridad, ¿no? Y es un caso simple, es como si tienes un montón de hijos y sabes que hay un hijo, pues que es el más mano firme, que es el más responsable, o que es el mayor, o que es el líder, o que es el primogénito, y sabes que hay uno que es tremendo y todo, sabes que tú con él, ¿no? O sea, tú te vas sentado junto a él, tú no te separas de él, tú todo a él. Entonces, eso fue lo que hizo. Digo, ¿sabes qué, Simeón? Ya sé cómo eres, te voy a rodear de Judá. O sea, te voy a llenar alrededor de Judá, porque Judá va a ser una buena influencia para ti. Entonces, por eso. Ahora, ¿qué sucedió? En cierta manera, porque cuando vemos este mapa, en cierta manera se absorbió por Judá. Y eso fue una parte buena, ¿sí? Porque cuando vemos y pensamos en las tribus del sur, ¿cuáles son las tribus del sur siempre que pensamos en ellas? Judá y Benjamín. Pero realmente, ¿quién estaba más al sur? Judá y Simeón. O sea, las tribus del sur debían de haber sido Judá y Simeón. Y bueno, a lo mejor también Benjamín. Ajá. Porque vamos a ver que el caso de Dan, después se van al norte. O sea, ellos se emigran y dicen, no, nosotros aquí está muy difícil. Y se terminan yendo hasta el norte, hasta lo más alto del país. Se fueron. Entonces, las tribus del sur debieran de haber sido Simeón, Judá y Benjamín. Entonces, siempre que se habla de las tribus del sur, dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está Simeón? Porque después, ¿dónde quedó Simeón? O sea, todos estaban ahí. Pero, ¿y Simeón? Pues, ¿dónde está Simeón? Pues, hay que seguirlo buscando, porque se desapareció. O sea, algunos dicen que se asimiló, algunos de ellos se asimiló con Judá, otros dicen que no, que se fueron al norte. Y, bueno, terminaron justo lo que dice la profecía, dispersos en Israel. O sea, se terminaron dispersando también. Entonces, por eso es que esto se les da entre la tribu o entre la heredad de la tribu de Judá, por estos dos principios. Al final fueron dispersados o absorbidos y se cumple lo que se le dijo, lo que dijo Jacob, ¿sí? Dice el verso 10, volviendo aquí Josué 19, verso 10, dice, la tercer suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Y su límite sube hasta el occidente, hacia el occidente a Maralá, y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale a Daberat y sube a Jafía, pasando de allí hacia el lado oriental, en Gat Efer y a Itacasín, sale a Rimón, rodeando a Nea. Luego al norte, el límite gira hacia Hanatón, viniendo a salir al valle de Jeftel, y abarca Catat, Nalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Bueno, entonces aquí les toca también, de las ciudades reconocidas, la ciudad de Belén, Betlehem, donde nacería Yeshua. Versículo 17. Y la cuarta suerte correspondió a Isaacar, y los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Jafaraim, Sihón, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Enganim, Enjada y Betpases. Y llega a este límite hasta Tabor, Sahasima y Betsemes, y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Y su territorio abarcó Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal, y llega hasta Carmelo, al occidente, y Sihor Libnat. Después da vuelta hacia el oriente en Bet Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jeftel, al norte de Bet Emec y Neiel, y sale a Kabul al norte. Y abarca a Hebrón, Rehob, Ahamón y Caná, hasta la gran Sidón. Y de allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Uma, Afec, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Verso 32. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alon, Sananim, Adami, Neseb y Jabnel hasta Lacum, y sale al Jordán. Y giraba el límite hacia el occidente a Asnot Tabor, y de allí posaba a Hukok, y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba a Aser, y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Sineret, Adama, Rama, Azor, Sedes, Edrei, en Azor, Irón, Migdal-El, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, o sea, que ya la última, conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad: Sora, Estaol, Ir-Semes, Salabaim, Ajalón y Getla, Elón, Tibnat, Ecrón, El Teque, Gibetón, Baalat, Jeud, Benek Barak, Gat Rimón, Mejaronk y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan de Dan y combatieron a Lesemen, y tomándola le hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesemen Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Así que pues tenemos aquí una perspectiva aproximada de cómo estaban las tribus. Hay ciertos mapas que varían, y bueno, sí se van a encontrar con bastantes diferencias. Les digo que pues el día de hoy sería prácticamente imposible, muy muy difícil poder plantear que exactamente cómo estaban divididas, por cuanto los nombres de las ciudades se cambiaban constantemente. Cuando llegaba un nuevo imperio o simplemente un nuevo rey, le cambiaba el nombre, o la destruían y edificaban sobre esas ruinas, o de ahí la movían y se establecían cerca de ahí con ese mismo nombre. Entonces era muy complicado. Además, pues muchos puntos para poder delimitar eran puntos geográficos, ajá, o montañas, ríos, valles, que en algún momento incluso pues tuvieron ciertas modificaciones. Entonces sería complicado hoy pensar exactamente cuál sería el territorio. Ajá. Entonces, además, faltaba ciertas áreas de cada territorio que conquistar, y esas tribus pues también tenían que llevar a cabo esa tarea. Y dice el verso 49, después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Yehoshua, hijo de Nun, en medio de ellos. Y me llama esto la atención, que al final de todos, el que termina es Josué, ya que todos se llevaron lo mejor del pastel, por decirlo así, pues ya le toca a él. Y vemos aquí otra cualidad de su corazón, otra virtud que tiene Josué, y es de no querer ser el primero. Cualquiera pensaría: oye, pues Josué, tú peleaste, tú luchaste, siendo él la cabeza del pueblo, pues te toca aquí escoger primero. Y no lo hace. O sea, él, por alguna razón, simplemente queda al final, aunque él obviamente, siendo parte de la tribu de Efraín, bueno, ya tenía asignado un territorio, pero no una ciudad, como dice aquí. Después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Yehoshua, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Tibnat será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Dice verso 51, dice así: estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, hijo de Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Shilo, delante del Eterno, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Observen que no dice: y acabaron de conquistar la tierra, porque no la terminaron de conquistar. Más bien, la sometieron. O sea, ya que tuvieron ya cierto control y los otros pueblos cananeos no eran pues ya una amenaza tan grande, ahora sí lo repartieron, ahora sí erigieron el tabernáculo, ahora sí se asentaron, vieron qué ciudades habrían de tomar. Y como les decía la semana pasada, venía la prueba más grande. Ahora sí, la prueba más grande de ya pasaron la prueba de ser pobres, ahora venía la prueba de ser ricos. y la prueba también de entender que viene un cambio en tu vida, de entender que entras a otro ciclo de vida, que ya era tiempo de no vivir como vivían, digamos, siendo solteros, de un lado para otro y así, sino, hey, ya tienes una ciudad, ya tienes una casa, ya te tienes que establecer, ya te tienes que asentar. A veces hay gente ya mayorcita y que todavía anda como viendo de soltero. Dices, oye, ¿qué onda? Pues ya cuándo vas a, como dicen, cuándo vas a sentar cabeza, ¿no? Y todavía quiere seguir ahí en la vida loca, así como si fuera un veinteañero, no sé, de, así como si, no, todavía tiene cuerda y todavía quiere seguir. Y llega el matrimonio, por decir así un ejemplo, ¿y qué pasa? O sea, no se ubica y no entiende el momento. Y muchos divorcios se dan por esas situaciones. Y no nada más lo digo por el balón, también por la mujer. O sea, también la mujer a veces no madura de que, hey, pues ya estás casada, muchacha, o sea, pues ya tienes que estar en casa, ya tienes que hacer tal y tal cosa. O sea, si tú llegas y tu esposo llega a trabajar y tú no estás y no sabe ni dónde estás y tú te fuiste, ya sigues con las amigas, sigues en lo que seguías antes, pues no puede ser. Entonces, eso hay que enseñarlo a nuestros hijos. Y creo que parte de este libro nos da mucha enseñanza hacia nuestros hijos, hacia nuestra descendencia. Cómo gobernar la casa, cómo gobernar la tierra, cómo establecer todos estos principios. Decíamos que los límites geográficos, los límites de cada tribu, representan también responsabilidades. Había una cierta responsabilidad y había un cierto límite también para cada una de las tribus. No podían asentarse en otro lugar, tenían que respetar. Oye, pues aquí es que a ti te tocó mucha agua. Bueno, pues ya verás si tú le cambias, no sé, uvas por agua y bueno, pues ya hacen un trueque, ya se bendicen y ya se favorecen. Pero tú no puedes llegar y tomar eso. O tú no podías llegar a otro campo y sembrar ahí. Entonces, eran principios básicos, aparentemente básicos, pero que tenían que ser considerados igual. En lo macro, como tribus, como regiones grandes, también tenían que aprenderse a respetar. Y por otro lado, dice en Deuteronomio 6, y me gustaría leérselos, esa advertencia que Dios les da, Deuteronomio 6, 10. Aquí está, Deuteronomio 6, verso 10. Dice así: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás y Él solo servirás y por su nombre jurarás. Es una advertencia clarísima que le está diciendo Dios. Vas a llegar a este momento, yo quiero que no te olvides de mí. Que nos sucede este principio en nuestra vida de no olvidarnos del Señor. Que suceda lo que suceda, que si venga la riqueza, pues qué bueno, qué bendición, pero que no nos olvidemos. ¿No? Y bueno, lamentablemente con el pasar del tiempo, cuando llegamos al libro de Jueces, nos damos cuenta que sucedió. Y es que qué fácil es olvidarse de Dios en las comodidades y cuando todo está bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos casa, cuando tenemos un trabajo seguro, una quincena que llega. O sea, es como que ya hay veces lo das por hecho. O sea, como que no oramos a veces por el pan de cada día. Cuando Yeshua dijo que sí oremos por el pan de cada día, como que dice, bueno, pues ¿por qué no? Para abres el refri, tengo el pan de 8 días, ¿para qué voy a orar? ¿No? O sea, como que no somos así. Entonces, se necesita mucha sabiduría, mucha madurez para aprender a mantener esa relación con Dios, aún a pesar de la bendición que pueda llegar a nosotros. Entonces, les decía, la prueba de ser pobre parece muy difícil. Y cualquiera dice, no, Señor, sácame, qué tribulación, qué momentos, qué difícil. Pero la prueba de ser rico tal vez es más complicada o más riesgosa para nuestra vida. ¿Y saben cuándo es más fácil que se dé? Tal vez incluso con la siguiente generación. Porque la primera generación, que aunque no entró, pues fue una generación que al final estuvo muy consciente de su pecado y de su relación con Dios. ¿Por qué? Porque vivieron pues los estragos de la esclavitud, de todo lo que esa vida implicaba. Pero esta segunda generación, pues ya realmente no le tocó. Le tocó que, ay, qué rico, ahí viene el maná, y caí el maná, ¿no? Ay, tenemos, pues, paca, ahí está la roca, caí, venía el agua sobre la roca. ¿Está amarga el agua? Ahorita se las endulzamos, ¿no? ¿Qué hace frío? Ahí está la columna de fuego, ¿no? ¿Qué hace calor? Ahí está la nube. Y, o sea, pues casi, casi los tenía así en la palma de la mano, eran unos juniors, como dicen por ahí, ¿no? O sea, mimados en todos los sentidos. Y aún así, ¿por qué no entró esa generación? ¿Por qué? Porque no valoraron, porque no apreciaron, porque se acostumbraron a lo bueno, se acostumbraron a lo fácil. Y ahí sí, pues no se necesita mucho tiempo de adaptación para lo bueno, ¿no? Como dicen, pues a lo bueno nos adaptamos, pero todo es pero fácil, o sea, no pasa nada. Y a veces pensamos que no estamos en lo bueno, a veces pensamos que, ah, es que nos falta, siempre nos va a faltar, pero tenemos más, créanme, de lo que necesitamos. Y eso tenemos que transmitirlo y empezar nosotros como adultos, antes de decir, sí, mira, hijo, valora, pues tú también valora, ¿no? Entonces, nos falta caminar mucho, nos falta caminar todavía, pues digo que este libro es de mucha enseñanza, de mucha aplicación a nuestros días. Y bien, pues como ven, vemos el capítulo 20. Bueno, vamos al capítulo 20, que también es un libro muy interesante, un capítulo muy interesante, donde estamos ante el momento, como vemos aquí, se está organizando una nación, se está organizando un pueblo entero. Y parte de esa organización, de parte de asentarse como nación, ya vimos el tabernáculo, o sea, no podía faltar, era un punto principal. Pero hay otros detalles que también tienen que regir una nación y que también forman parte de una sociedad. Y Dios formuló la manera de vivir de Israel y de la sociedad y cómo se iban a dar las cosas. Y el capítulo 20 nos habla de una peculiaridad que, al menos hasta donde sé, pues Israel era el único que tenía esto, las llamadas ciudades de refugio. Vamos ahí al capítulo 20, dice aquí: habló el Eterno a Josué diciendo, y ya desde aquí es especial, porque la palabra habló es la palabra hebrea diber, que no nada más implica como le dijo. Hay otras ocasiones en que la Biblia dice, y le dijo Dios, o llamó Dios. Pero aquí la palabra diber es como algo dicho con poder y autoridad, ¿no? Como cuando el jefe pide algo, pero sabes que en el tono de voz y en la manera es, pues no tienes opción, ¿no? Cuando dice, pues yo espero esta cosa mañana a las 8, y tú, pues sí, ¿no? O sea, como que no es a ver si se lo hago, sino tengo que entregarlo. Entonces, habló el Señor a Josué diciendo, Josué, esto es importante. Habla a los hijos de Israel y diles, señalaos ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. O sea que a Dios no se le va. Dios tiene bien sus pendientes anotados, saca su agenda, su planificador y dice, aquí falta uno. Ya acomodaron sus ciudades, ya repartimos, falta un detalle. Hay que repartir tanto ciudades a los levitas como ciudades de refugio. Entonces, pues tenían que poner ciudades también. Dice, señalaos ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moshe, para que se acoja allí el homicida que matare alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Entonces, bueno, esta es la peculiaridad. Estas ciudades asignadas para que en algún momento, cuando alguien cometiere un homicidio involuntario, pudiera refugiarse, valga la redundancia, ahí, pudiera llegar ahí y no sufriera justamente un castigo inmerecido por el vengador de la sangre. Entonces, en cierta manera, pues era la manera en la que Dios estableció evitar la venganza. Nos suena así un poco así como que, ay, que como que arcaico, ¿no? Pero bueno, pues no había una legislación como hoy desarrollada de abogados y de juzgados. O sea, era más simple. No quiere decir que no hubiera estos principios. Simplemente que era más práctico o era más sencillo. O sea, no había tanto proceso. Entonces era común o podía presentarse la situación de que cuando pues fallecía algún familiar y se daban cuenta que pues que fue sin querer queriendo, como dicen por ahí, ¿no? Estaban de repente martillando o cortando con hacha y ¡boom! Salía el hacha y ¡boom! Pues lo mató, ¿no? Entonces pues fue sin querer o no fue sin querer, ¿no? ¿Fue defecto de fábrica o fue de que se le fue el hacha y pues, casualmente le dio al que le caía mal, ¿no? Entonces, todas esas situaciones pues también habría que lidiar. Entonces, la manera que Dios establece para evitar una venganza desmedida o una justicia que no viene de él, ¿sabes qué? Que este hombre o esta persona se vaya para allá. Verso 4, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Le digo que era curioso, no era peculiar. Bueno, ¿desde dónde viene esto? Dios se lo dijo a Moisés. Dios se lo dice a Moisés en Números capítulo 35. Entonces, bueno, primero ciertos detalles de estas ciudades, ¿no?, que se establecieron. Estaban repartidas por el territorio de Israel, 3 del lado este, 3 del lado oriente. Estaban estratégicamente colocados para que, en cierta forma, donde se cometiera alguna de estas situaciones, pudieran llegar relativamente cerca. Se dice que aproximadamente la más lejana de cualquier punto eran 50 kilómetros, un aproximado. Entonces, bueno, pues sí, muchos 50 kilómetros para nuestros días, que estamos acostumbrados a andar en carro y en bici o lo que sea. Pero ahora ponte a pensar, pues si te están persiguiendo y te quieren matar, pues sí, te chutas los 50 kilómetros. O sea, si yo les dijera, ¿quién se echa en una maratón? Dicen, ay, no, pues ¿cómo crees? O sea, una maratón no la corro. Oye, te están queriendo matar. No, pues ahorita ya le empiezo a dar. O sea, ya empiezas a ver si no llegas. Seguro que llegas. Aunque sea así, con la lengua así de fuera, pero llegas. Es tu vida la que está de por medio. Digo, esto suena así como que, oye, ¿cómo crees? O sea, pues sí se daba. Claro que se da. ¿Cuántos homicidios involuntarios no hay hasta el día de hoy? Solo piensen en los accidentes de tráfico. O sea, un accidente de tráfico y una persona muere, es esto. Es un homicidio involuntario. Pues ibas manejando, no te fijaste, atropellaste a alguien, lo mataste. O sea, no querías, lo que sea, es que me distrajas, es que chequeé el teléfono, lo que sea. O sea, no querías matarlo, no, ni lo conocías. Y lo mataste. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Y bueno, como se da incluso en nuestro país, en algunos pueblitos, se daba esta situación. Ah, ¿me mataron al hijo? Pues ahora yo voy y te mato 3 hijos. Ah, ¿me matas de 3 hijos? Pues ahora yo te mato tus 8 hijos. Y entonces, pues puras venganzas y cosas horribles que terminan pues dañando no nada más las familias, sino toda la sociedad, o sea, todo el pueblo. Y Dios no quería eso. Ahora, sí es muy claro Dios, que aquí se tenía que llevar a cabo un juicio. O sea, la persona podía llegar, se refugiaba y se examinaba como si fuera una corte, como si fuera un juzgado. A ver qué sucedió, vamos a los hechos, vamos a los testimonios. Si era culpable, no se salvaba. Porque la paga del homicidio era la vida misma. Pero si era inocente, pues se le protegía. Y aquí está lo curioso, ¿no? Se tenía que quedar en esa ciudad hasta que compareciera en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote, que ahorita vamos a explicar este detalle. Pero entre las características que tenían estas ciudades era que se tenía que facilitar el acceso. Es más, uno de los 613 mandamientos se consideraba que se tenían que preparar los caminos para estas ciudades. Es decir, se tenía que poner señalamientos, se tenía que limpiar la zona, o sea, como si la carretera tendría que estar en óptimas condiciones para que la gente pudiera llegar. No se podían poner obstáculos, por ejemplo, contra eso. Entonces, de los que más se cuidaba las rutas, de los caminos, eran hacia esas ciudades, ¿sí? Se llevaba a cabo un juicio, como les digo. La comunidad también era testigo de este tipo de situaciones. Si era culpable, se le ejecutaba, y si era inocente, permanecía ahí hasta la muerte del Cohen Agadol, hasta la muerte del sumo sacerdote. Porque si salía, ¿qué iba a pasar? Si salía, pues se exponía. Si salía, se moría. No podía. Entonces, digamos que estaba como cautivo ahí en esa ciudad hasta que sucediera eso. Hasta que muriera el sumo sacerdote, ya podía salir. Y en cierta manera esto tiene dos aplicaciones. Uno es que nosotros mismos hemos sido culpables de transgredir la Torah. Nosotros somos reos de muerte, nosotros somos culpables pues de un homicidio involuntario, porque Yeshua murió por nuestros pecados. Entonces no lo quisimos matar, pero lo matamos, como el mismo, como el mismo pueblo de Israel en ese momento, que el mismo Judas se dio cuenta de que se entregue sangre inocente, pero finalmente terminó muriendo Yeshua. Entonces es un algo que tal vez no querían en su momento muchos, pero lo terminaron haciendo. Y nosotros mismos, al transgredir la Torah y por los pecados que hemos cometido, caemos en esta categoría. Entonces, ahora sí, ¿quién podrá defendernos? ¿A dónde iremos que nos podremos refugiar? Yeshua es nuestro refugio, Yeshua es nuestro abogado, Yeshua es nuestro defensor. ¿Sí? ¿De quién? Del vengador de la sangre. Fíjense, vengador de la sangre es la palabra damgal. Pero vengador también significa, es como alguien que busca justicia. ¿Y quién, aunque no lo crean, también siempre está buscando justicia? ¿Quién? Sí, Dios siempre está buscando que se haga justicia, pero hay alguien que es un acusador, y es Satanás. Satanás toma la ley para acusarnos, para decir, hey, estos son homicidas, estos son asesinos, estos son pecadores, hay que entregarlos a la ley. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues refugiarnos, irnos a un lugar de refugio, buscar, ¿sabes qué? Pues sí, sí soy culpable, pero no quise hacerlo, no sabía. Entonces ahí es donde entra la figura de Yeshua como nuestro abogado, como nuestro refugio, como el único que nos puede defender. Pero al mismo tiempo, la palabra vengador significa también redentor. Y llegará un momento en que se va a hacer un juicio, y todos aquellos que aparentemente se hayan refugiado o escondido serán entregados si son encontrados culpables. Y Yeshua es el vengador también. Por eso en el libro de Isaías dice, ¿qué son estas vestiduras rojas de las que viene de Bosra? Y dice, son las que pisé con el en el lagar de mi ira. Entonces Yeshua va a venir vestido de ropas rojas, porque viene ahora sí que a hacer justicia, a vengar la sangre de todos los inocentes. Porque aquel se entregaba, ¿a quién se entregaba al vengador de la sangre? Aquel que sí resultó culpable. Entonces, aunque alguien hoy diga que se esconde y que no es, cuando se venga el juicio, ¿sabes qué? Aquí está. Ya no es tu abogado, resulta que es el juez y es el vengador. Por eso cuando viene en el caballo, viene con estas vestiduras y viene con una espada, con la espada desenvainada. Así que él es el vengador también. Entonces tiene los dos papeles. Él es el damgal, el vengador de la sangre, el redentor de la sangre, pero también es el que nos refugia. Y esto me recuerda mucho, por otro lado, que el derramamiento de sangre que Dios siempre buscaba era para fines de redención y solo en el santuario. Entonces él no se placía de que se derramara sangre así como por justicia de tu propia mano. Dios nunca quiso que se derramara sangre así, sin un juicio. Entonces, si hay que derramar sangre, que sea en el templo, la sangre era para expiar la vida, no para vengarla. Entonces, ¿por qué si se tenía que matar a la persona? Porque así se expiaba el pecado de esa persona por un lado y se hacía justicia por el otro. Entonces, es muy interesante porque Dios finalmente cumple su justicia y cumple la misericordia. Por eso, pues estos actos de terrorismo que se hacen en nombre de Dios, así de Dios tal, es inaceptable. Un judío no podía derramar sangre fuera del templo, por ninguna razón. O sea, la única derramamiento es para expiación. Cuando se hacía justicia, bueno, era por justicia, bajo un Sanedrín, bajo un juzgado. Pero no es de, bueno, yo voy y te mato, yo establecí justicia. Claro, yo lo sé, y van a decir, hay excepciones. O sea, hay ciertos casos, como Elías, cuando dijo, ¿saben qué? Agárrense a estos, ¿se acuerdan? Los sacerdotes de Baal, y pues trácala, ¿no? Ahí se los echaron. Pero bueno, son ciertos casos muy particulares que se llevaron a cabo. Pero no era así como que la voluntad de Dios, no era así lo que, pues a ver, tú mátate a este y tú mátate acá y mandamos estos a matar a los de allá. O sea, se vivió en Israel mucho tiempo, pero la tierra se contamina. Así se veía. De sangre derramada sin justicia, se contamina la tierra. Y entonces, si se contamina la tierra, ¿quién creen que no va a querer estar ahí? ¿A quién no le va a gustar? Pues al Eterno, porque es su tierra. O sea, es que estás contaminando mi casa, le estás ensuciando, le estás manchando, para afuera. Aquí en esta casa no se tira sangre así, no se derrama sangre así, se hace como yo digo. Entonces, un homicidio, por ejemplo, cuando sucedía que había un homicidio, un muerto ahí aparecía, ¿quién lo mató? ¿Qué pasó? Nadie sabe, se tenía que expiar eso también. O sea, todavía todo un proceso, digamos que para purificar la tierra, porque la tierra se contaminaba. ¿Qué le dijo Dios a Caín cuando mató a Abel? La sangre de tu hermano está clamando a mí, acabas de contaminar la tierra. Fue el primer acto de derramamiento de sangre, así me refiero humana, porque bueno, ya ven que Dios los vistió con pieles de animales, entonces tuvo que haber sacrificado un animal. Pero un acto de homicidio contamina la tierra. Por eso dice que la tierra clama porque ya venga la redención. O sea, ¿cómo estará la tierra hoy? Es tremendo. O sea, Dios es santo, Dios es tan justo, Dios es así. Si, o sea, ¿cómo a Dios le importa todo? A Dios le importa cada detalle. Entonces, toda la violencia que hay, toda la contaminación de la tierra que hay todos los días en ese sentido espiritual y de santidad. Entonces, derramamiento de sangre así, se contaminaba la tierra. Clama a Dios esa sangre. Y eso no le gusta a Dios. Y otro ejemplo que me hace recordar, otra historia que me hace recordar, es de esto, ¿no? Hasta que no muriera el sumo sacerdote. Yeshua sabemos que es nuestro sumo sacerdote. Pero aún no podemos salir, porque todavía no se lleva a cabo, por un lado, ese juicio. Pero me recuerda algo muy interesante, que es una historia que Yeshua cuenta sobre a dónde iban aquellos que morían antes de que él, vamos a decirlo así, muriera, antes de que él derramara su sangre. ¿Se acuerdan la historia del rico y Lázaro? Esta historia muy particular que solo viene en un solo evangelio. Ajá. Pues la historia más o menos así, ¿no? Un hombre que tenía mucha riqueza y abundancia, este hombre rico, dice que a las afueras, o prácticamente ahí, en las puertas, vivía un hombre pobre llamado Lázaro. Ajá, y que llegaban los perros y le lamían las llagas, y un sufrimiento terrible, una situación horrible. Y este hombre, falto de misericordia y de compasión, lo deja ahí. Al final los dos mueren, y uno va a un lugar llamado el seno de Abraham, y el otro va a un lugar de tormento, que no es el infierno o el lago de fuego. Es un lugar particular, como una cámara, que está dividido en dos. Ajá. Y entonces, este Lázaro pues está en este lugar de resguardo y no puede tampoco salir de ahí, porque incluso le dicen, ni tú puedes ir para allá, ni yo puedo ir para acá. O sea, los dos estamos confinados, los dos estamos aquí encerrados. Claro que hay diferencias, ¿no? Así como que había ciertas diferencias. Entonces, ¿hasta qué momento, digamos, se dice que se liberan esos que están en el seno de Abraham? Hasta que muere Yeshua. ¿Y por qué no podían salir de ahí? Porque no había sido muerto el Cohen Agadol, porque no había sido hecho el sacrificio perfecto. Entonces no podían estar en la presencia de Dios. Entonces de la misma manera, digamos que Lázaro es como si estuviera en una ciudad de refugio temporal, como hasta cierto punto estaba como cautivo. Y si te pones a pensar, pues si una persona llegaba ahí, pues se tenía que quedar ahí. ¿Hasta cuándo? Pues podían ser años, hasta que muriera el sumo sacerdote. Y eso es lo que le daba legalidad para que no lo pudieran matar. Si se salía de ahí, legalmente lo podían matar, el vengador. Mientras permaneciera en ese lugar, permanecía seguro. Pero tenía que morir el sumo sacerdote para poder salir. Y dice en la carta a los Efesios que Yeshua llevó cautiva la cautividad, que antes de ascender, él bajó a las profundidades. Y que predicó libertad a los que estaban ahí, cautivos, los que estaban ahí esperando. Como Lázaro. Entonces todos aquellos que estaban ahí, les digo, ¿sabes qué? Ya morí, ya se hizo el sacrificio perfecto, ahora sí, se los va, vámonos. ¿Qué le dijo al que murió junto a él? De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que le tocó cortar el listón de allá arriba, ¿no? O no sé a quién. Pero es una similitud a esto, esto es una alegoría así. La ciudad de refugio es como ese seno de Abraham. Que permanecieron y permanecieron y permanecieron hasta que muriera el sumo sacerdote. Así que toda una generaciones y generaciones esperando hasta que llegara este momento. Y pues eso eran así, estaban como en un refugio hasta que muriera Yeshua. Y dice el verso 7, vamos a acabar. Dice aquí, entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasé. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiesen a ellas cualquiera que hiriese alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Así es. Entonces, bueno, aunque el día de hoy podemos decir que somos declarados inocentes, debemos de permanecer ahí por nuestra seguridad. O sea, que si tú te apartas de Yeshua, si tú te sales de esa cobertura, pues ahí sí, estás expuesto. Esa sí es la verdadera cobertura de la que no hay que salirse. Te sales del refugio que representa nuestro Mesías y su sangre, pues ahí sí ya te quedas expuesto. ¿A quién? Al vengador, al que quiere justicia y al que clama por lo que hemos cometido. Así que vamos a darle gracias a Dios que tenemos esta ciudad de refugio, que es nuestro Mesías, nuestro sumo sacerdote, y que Él mismo dio su vida para que nosotros pudiéramos salir libres, imagínense. Él tuvo que morir, primero nos protege y después nos redime. Él toma sobre sí mismo el castigo o la venganza que debía de caer sobre nosotros por nuestros pecados y delitos. Oramos.